estar informado.
30 minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, David Cortés y Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos en este lunes 6 del 6 del 2016 a la mañana de COPE, emitiendo en directo desde el 103.6 de la FM, cope.es y nuestra app de COPE que puedes descargarte gratis en tu móvil y en tu tablet. Y por supuesto con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, @COPEMérida, pero también en Instagram y en Facebook. Hasta la 1:30 estaremos acompañándote en una semana muy interesante para este programa, puesto que queremos ya dar el no es, averiguar qué lugar estamos buscando y regalar a uno de vosotros, oyentes de la cadena COPE, ese viaje para dos personas a la perla del Mediterráneo, en un complejo con todo incluido. Y también este fin de semana, este viernes concretamente, comienza la Eurocopa de Francia. Y a partir del viernes nuestra programación da la vuelta y, como es tradición, recuperamos la tertulia de la Eurocopa. Este año, además, con tertulianos muy destacados del mundo del deporte y del fútbol, en concreto en Extremadura. Todo a su debido tiempo, porque además será una tertulia, como siempre, movida. Queremos que participes. Intentaremos echar un buen rato, reírnos y analizar el papel de la selección española de fútbol en la Eurocopa francesa. Todo esto te lo iremos contando poco a poco en esta mañana, que como siempre comienza actualizándote la información.
Estar informado.
Negativa de Izquierda Unida Mérida al ofrecimiento del alcalde Osuna para llegar a un acuerdo de gobierno. Celia Lafuente.
Así lo ha decidido sus militantes en una asamblea por unanimidad. Le dicen no al gobierno de Osuna porque aseguran es un gobierno lleno de contradicciones. El alcalde, por su parte, no cierra la puerta al diálogo tras las elecciones del 26 de junio, ya que la formación, dice, se encuentra inmersa en campaña electoral. Apunta además que ni siquiera el ofrecimiento se ha hecho de manera formal, es decir, que no ha existido entre ambas formaciones ningún tipo de diálogo.
Dos cadenas hoteleras nacionales y 5 nuevos hostales se instalarán en Mérida.
El alcalde Osuna asegura que las conversaciones están avanzadas y confía en que las negociaciones lleguen a buen puerto. Los 5 hostales ya están solicitados a falta de trámites administrativos para la concesión. Las cadenas hoteleras están en fase de información sobre la posible financiación de la Junta a través de Avante.
A la 1:05 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Semana importante para la posible huelga indefinida anunciada por los trabajadores de Fomento si la empresa no actualiza los sueldos que llevan congelados desde 2011. Esta semana los 146 empleados realizarán la asamblea para decidir qué acciones emprender. El portavoz del Partido Popular de Mérida, Pedro Acedo, ha pedido a trabajadores y a la empresa que lleguen a un acuerdo y apoya al alcalde, Rodríguez Osuna, para que la empresa no presione para aumentar el coste del servicio.
Es muy importante el sector turístico, es patrimonio de la humanidad y efectivamente no sería conveniente. Los trabajadores tienen sus derechos, pero también tienen sus obligaciones, y la empresa exactamente igual. En todo caso, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el señor Rodríguez Osuna, que el ayuntamiento no puede permitir en ningún caso presiones para que los vecinos de Mérida paguen más por ese servicio, que se entiendan perfectamente, que los números que dicen unos y otros los discutan, pero lo cierto y verdad es que se pagaba mucho por ese servicio. Era el servicio que más costaba a los emeritenses.
34 minutos pasan de las 12 del mediodía. Abrimos, como todos los lunes, nuestro disloque.
Estás escuchando en la mañana El Disloque con Nono Saavedra y Mario Hernández. Espacio patrocinado por Federópticos Mérida y Federópticos de Diego Fernández.
Nono Saavedra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Mario Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Paco?
Bueno, ¿cómo veis, como emeritenses, como personas que formáis parte activa de la sociedad, que esta semana se pueda decidir una posible huelga de Fomento con lo que ello supone en cualquier época del año, pero parece que ahora, si se acerca verano, más con lo importante que es la época estival para la capital extremeña?
Yo el otro día estuve escuchando con Miguel. Y claro, Miguel decía unas cosas que es verdad, es decir, los emeritenses no tenemos culpa de que unos trabajadores se enfrenten a o no estén de acuerdo con algunas condiciones de su empresa. Está claro que es una empresa con unas características especiales porque hace, dijéramos, un servicio público, entre comillas, pero lógicamente nosotros no tenemos culpa. Entonces yo entiendo que el ayuntamiento no puede permitir que un enfrentamiento entre empresas y trabajadores afecte a los demás, con lo cual entiendo que si hay esa huelga, pues el ayuntamiento, vamos, yo de derecho no tengo mucha idea, pero entiendo que el propio ayuntamiento podrá tomar una decisión desde el punto de vista de bien romper ese contrato o por lo menos sancionar a esa empresa porque no está dando el servicio.
Exactamente, ¿no? Es una cuestión entre la empresa y sus trabajadores que no tiene que afectar ni a los ciudadanos, que somos los que estamos pagando esos servicios con nuestros impuestos, con lo cual el ayuntamiento deberá hacer valer ese derecho que tenemos a que nos represente el ayuntamiento y a que sea el que le diga a la empresa o soluciona estos problemas o hasta aquí hemos llegado. Y es una cuestión además que es que ahora, con las temperaturas, con el turismo, emérita lúdica, el festival de teatro, cuidado que puede ser un pulso muy importante, pero cuidado, un pulso de los trabajadores hacia su empresa, pero que en medida pueda echar el pulso también a la empresa, con lo cual a ver cómo puede acabar esto.
Bueno, veremos. Para los oyentes de COPE, nosotros los medios de comunicación tenemos un término cuando llega el verano que lo solemos acuñar a aquellos temas que en invierno no tendrían ni tanta importancia, pero que en verano nos salvan la información, que son los culebrones de verano.
Sí. Claro.
En este caso, este tema tendría importancia en cualquier momento, y ahora en verano, pues imagínense. Veremos en qué acaba esto. Esta semana es la Asamblea de Trabajadores de los 146, a ver qué deciden. Vamos a escuchar, antes de saludar a nuestra siguiente invitada, la opinión de los libreros de Mérida ayer a las 9:30 de la noche, minutos antes de que cerraran las casetas de una nueva edición de la Feria del Libro.
Hemos tenido casetas majas, muy buen tiempo, ha venido mucha gente, pues sí, estamos satisfechos.
Para mí la satisfacción no se mide con el vender, porque yo no vengo a la feria a enriquecerme, y eso lo sabemos, pero tengo muchísima satisfacción, porque la feria es para gente que normalmente no va a la librería, y este año está muy animado, la gente ha preguntado mucho por las cosas que le interesaban, y se han vendido también bastantes libros, estoy contenta.
Pienso que ha habido gran aceptación de público, ha hecho una temperatura ideal, y sí estamos satisfechos.
Ana Aragoneses, delegada de Cultura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, satisfacción general por parte de los libreros y del ayuntamiento.
Pues igual, de la misma manera que ellos, estamos satisfechos y hacemos un balance positivo porque creemos que se ha acercado mucha gente y ha habido bastante participación por parte de los emeritenses y emeritensas. O sea que contento por esta primera, para mí, Feria del Libro. Y bueno, cumpliendo un poco las expectativas que teníamos puestas en esta edición.
Había el presupuesto era el que era, por ello se ha apostado por los escritores regionales y locales. A pesar de eso, ¿han funcionado bien?
Sí, era una apuesta. Sí que es verdad que había ciertas resistencias porque no traíamos a grandes autores y autoras del panorama nacional, pero bueno, quisimos apostar y poner en valor el valor literario que tenemos en nuestra región, y ha funcionado y se le ha dado visibilidad a estos autores y autoras que creemos que bueno, que ha tenido buena aceptación luego por parte del público.
Algunos libreros sí te han hecho saber, Ana, y también a nosotros durante las semanas pasadas, que quizás la Feria del Libro de Mérida se queda corta en cuanto a lo temporal.
Sí.
¿Hay alguna posibilidad de que el ayuntamiento, al igual que pasa en Cáceres o en Badajoz, amplíe en días la Feria del Libro de Mérida?
Pues yo creo que sí, que esto es un objetivo que nos tenemos que marcar. Ellos en sus reivindicaciones, o cuando yo he estado reunida con ellos, sí que me manifestaban, por supuesto, el tema de no volver atrás con las casetas, y así lo hemos cumplido este año, y ahí está la promesa para mantenerlas. Y otra cosa que sí analizábamos y hablábamos era la posibilidad de alargarlo un poquito más, que fueran dos fines de semana, que sabían que en las ciudades grandes de la región pues se hacía una semana, y bueno, pues podemos trabajar en esto para que el año que viene, pues, porque sabemos que al final los fines de semana es cuanto más gente se acerca a la feria, y bueno, pues alargarlo también es una cosa que podríamos trabajar. Yo creo que sí, que sería posible intensificar a lo mejor el programa los fines de semana, y bueno, durante la semana tener presentaciones pues también de libros que sean interesantes.
Bueno, Ana, entiendo que ahora te meterás ya de lleno con la Feria de Septiembre, ¿no?
Sí, ya apartamos el espacio de la Feria del Libro y ya nos metemos con la Feria y Fiestas de Mérida. Ya estamos trabajando en ellas, pero sí que es verdad, con intensidad, este año con con más tranquilidad, porque sabemos cómo funciona y podemos prever pues muchas más cosas, ¿no? Así que pues cerramos una feria y nos ponemos con la otra.
Bueno, pues nada, seguiremos preguntando y estaremos muy pendientes. Ana Aragonesa, delegada de Cultura, gracias por atendernos.
Gracias.
Un saludo. ¿Habéis ido a la Feria del Libro?
Yo no.
Sí, no he podido.
Pues muy mal.
Ya, pero bueno, da una vuelta al parque, siempre es bonito, sobre todo ir en tiempos de Feria del Libro, que apetece porque ves tantísima gente, ¿no? Y luego disfrutas de la música y...
No apto para alérgicos.
Eso sí, no apto para alérgicos, pero vale, es que tampoco va...
Queda precioso, el Parque de los Enamorados queda muy bonito.
Además, me gustan más las Feria del Libro con estas casetas, las cosas como son, le da mucho más empaque, le da mucha más modernidad, le da... Porque las otras, como estamos acostumbrados a verlas ya para todo, sí, que cada vez que las ponen en las payas para que va a empezar el carnaval, entonces, bueno,
son feas.
Son feas, son muy feinas, pero bueno, y esta en su día, oye, en su día.
Feina. Es bueno hasta para eso.
Son vintage. Vamos a decir que son vintage.
En su tiempo fueron bonitas, en su tiempo fueron todo un descubrimiento, las cambiaron aquellas verdes, parecían cuartos de baño por esta de madera.
No, no, si en su tiempo las chozas se vivían muy cómodo.
Claro, por eso he dicho que son vintage. Claro.
Vintage.
Bueno, tú que eres un tío moderno, tú sabes que eso ahora se le llama vintage.
¿Tú has escrito sobre la Feria del Libro en el periódico?
Sí, he escrito además sobre una cosa que me parece, a lo mejor, que había que valorarlo también por parte del ayuntamiento. Yo creo que igual que los empresarios que montan casetas en las ferias pagan su terreno y pagan su caseta, yo creo que lo habría que apostar porque los libreros también pagarán el alquiler o una tasa por esas casetas, igual que se pagan tasas de ocupación de vía pública para terrazas y todo. Oye, ¿por qué tiene que costear el ayuntamiento toda la Feria del Libro lo que es alquiler de casetas que valen un pico y luego ponerles actividades y todo? O sea que yo creo que ahí debería de haber un poquito de equilibrio, ¿no? En cuanto a los libreros y el ayuntamiento.
La valía parda, lo sabes.
Eso te iba a decir, eso es un debate.
Llevo ya muchos años diciendo.
La vas a liar parda.
Es un debate.
¿Por qué la Asociación de Vecinos de la Antigua tiene que pagar los terrenos de la feria y las casas y la luz, el agua y la carpa? Oye, de verdad, chico, es que esto hay que pagarlo entre todos.
Bueno, pues recojo el guante y trataremos este tema, Mario, para ver qué opinan también el resto de colectivos y nosotros, y a opinar y discutir siempre es bueno. Iván Cuellar, Pichu Cuellar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estás?
Bien.
Bien.
Muy bien.
¿Cuántos días te has pasado en Mérida?
Una semanita.
¿Te has sabido mucho, a poco o a regular?
Bien, todo. Siempre que se está por la tierra, la verdad es que se está de lujo.
Bueno, este fin de semana hemos leído un reportaje muy chulo de nuestro compañero Fernando Gallego en el diario Hoy, que habías quedado con tus colegas, con tus amigos de toda la vida, ¿no? Que entiendo que, claro, para el que lo lee, el lector ve, dice, se reencuentra con sus amigos, pero la relación, Iván, es habitual, ¿no? Aunque sea en la lejanía.
Sí, eso es, lo hago siempre. El problema, evidentemente, es que no puedo estar asiduamente y cuando tengo esa semanita en Navidad y esa semanita en vacaciones de verano, pues aprovechamos y nos juntamos y echamos el rato, lo típico.
Tú sabes que con gente como Dani Aparicio, Pedro Trujillo, Panea, uno nunca se aburre.
No, desde luego que no. Yo me lo paso en grande, ellos quizá pues están acostumbrados, un día a día para ellos, pero para mí son todos los momentos que vivo con ellos son especiales, puesto que ellos mismos lo hacen especiales, ¿no? La sonrisa es algo que se dibuja cada segundo y para mí, sin duda alguna, es una alegría el poder disfrutar de ellos el tiempo que estoy aquí.
Para los que no lo sepan, nos estén escuchando ahora, Iván, el Pichu, es jugador de Primera División, portero del Sporting de Gijón. Este año, habrá sudado, ríos de tinta,
Sí, se nos ha complicado. La verdad es que sabíamos perfectamente que era difícil y vamos a pasar dificultades, pero bueno, al final le hemos dado el último toquecito, el broche, y la verdad es que gracias a Dios ha dado bien y otro añito más en Primera para disfrutar, ¿no?
Yo tengo varias curiosidades, Pichu, en plan cotilleos, Si, ¿tú cuando vuelves a Mérida, que vuelves a Mérida Isidora?
No, porque ahora ya mis padres viven en Monte Alto, entonces... Pero bueno, paso de continuo tanto por María Isidora, por las sindicales, sobre todo tenemos el centro el punto, digamos, de encuentro es de las sindicales.
¿Que vais a la Encina, al Gaspar?
Sí, a la Encina, puesto que Sergio, el amiguete, es el que... es el que lo lleva y digamos que son nuestros puntos de encuentro en la Encina.
¿Y te sirve? Entiendo, porque claro, vosotros, un jugador de primera división vive en otra realidad, en el sentido, no lo digo despectivamente, Pichu, lo digo al revés, ¿no? Porque vive en una intensidad de trabajo, de medios de comunicación, de que hay que cuidar cualquier detalle. Vienes a tu casa, al pueblo, a tu ciudad, a Mérida, ¿no? Y es como, uff, y encima la Antigua, que más castizo no puede ser, ¿no? Es verdad, ¿no? El barrio de la Antigua, bueno, tan popular, tan cercano, ¿no?
A la capital de Mérida.
La capital de Mérida, que la llaman, no sé si Pichu, si te has enterado, que el nuevo lema de Luis Valiente es Mérida capital de Extremadura, la Antigua capital, bueno, de Mérida.
Tengo la suerte de coincidir casi siempre la semana mía de vacaciones en la semana de feria de la Antigua. Y la verdad es que disfruto bastante de ella. Siempre que puedo venir y tengo esa semanita para escaparme, aprovecho y coincide. Pero bueno, yo creo que es tan simple y tan llano como siempre ha sido uno mismo. O sea, yo soy de aquí de toda la vida y por mucho trabajo que, y por ser quien soy, por así decirlo, no me voy a equivocar. Yo creo que todo está en la mente, en saber de dónde viene uno, en la educación que le han inculcado y le han implantado desde pequeño, y en ese sentido pues uno es como es y no va a cambiar, ¿sabes? Y tengo mis amigos de toda la vida, disfruto de lo mismo que todo el mundo, lo único que, bueno, pues lo único que puedo hacer especial o diferente es que bueno, que el trabajo que tengo es algo especial, pues porque la sociedad lo brinda así, no por otra cosa.
Tienes 31 años, Pichu, ¿no? Si no me equivoco.
32 recién cumplido.
Felicidades, hombre. 32 años, la vida de un portero de fútbol es un poco más prolongada que la de un jugador en otra posición. Y te he leído, yo ya le di paso a Nolo, que ahora te hará otra pregunta a él, pero he leído que te piensas retirar en el Mérida. Nosotros vamos a pedir al Mérida, hombre, que un jugador de primera división, para retirarse en el Mérida, que por lo menos estemos en segunda A, ¿no?
Sería algo grato, sería muy grato el que dentro de poquito veamos a nuestro Mérida a nivel profesional. Sería algo muy muy bonito, no solo porque somos del Mérida, sino porque, bueno, yo creo que el fútbol extremeño debe de crecer cuanto antes, puesto que no tenemos ningún tipo, o sea, no tenemos ningún equipo en la categoría ni de plata ni de oro. O sea, y me gustaría que fuera el Mérida, evidentemente, sino pues que sea cualquier otro, pero que haya, evidentemente, que crezca el fútbol extremeño, porque yo creo que ya es hora y debería de ser así.
No, yo solamente le quería preguntar a Pichu, ¿cómo viviste o cómo se vive ese último día de liga con esa salvación en la última jornada? Eso como no sé si se disfruta lo mismo que cuando es un ascenso o es algo distinto.
Dinos la verdad, ¿cuántas valerianas te tomaste?
No, más café que valerianas, para activarme más todavía. La verdad es que por mucho que te pueda explicar sensaciones vividas, es complicado, la verdad es complicado definir esos momentos. Es una mezcla, ¿no? Por un lado, pues presión, responsabilidad, hay mucha gente detrás, muchos trabajadores, muchas familias que dependen también de un resultado y bueno, no de un resultado, porque no dependíamos solo de nosotros mismos, sino de otro resultado. Entonces lo hacen más complicado aún y al depender de otro, pues todavía pues te hace el pensar de que no es suficiente con tu trabajo, sino que estás dependiendo de algo que no manejas, ¿no? Entonces muy complicado. Aún así estábamos en el partido y indudablemente pues te contagiaba la gente con los gritos de alegría y con, bueno, gritando los goles en este caso del Betis, que sin duda alguna pues hizo un trabajo para nosotros encomiable y digno de admirar, ¿no?
Bueno, Pichu, que queríamos saludarte en directo en nombre de la cadena COPE, decirte que evidentemente eres un orgullo para todos los extremeños, para tus paisanos emeritenses, que tienes unos amigos geniales que nos han facilitado el contacto contigo, que lo sigas manteniendo porque eso es realmente el pozo que nos queda para siempre, y que muchísima suerte y muchos éxitos en tu carrera en Primera División de vuelta al Sporting, ¿eh?
Muchas gracias y dar muchas gracias también a la gente, porque si hay alguna, no hay nada mejor para alguien que de la tierra que bueno, que venir a Mérida y pasear y que la gente pues te felicite, ¿no? La verdad es que es algo que sin duda alguna te llena mucho, llena bastante.
Sin duda, sin duda. Pichu, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Vámonos de ruta, vamos a regalar como todos los lunes 25 euros gratis en combustible. Averiguando a la ruta a la que nos lleva Iberdrola Mérida. Así es que comenzamos la ruta de Iberdrola.
Rutas de ida y vuelta. Con el patrocinio de Iberdrola Mérida, la energía de la capital extremeña.
¿Dónde nos lleva Iberdrola? No, no, esta semana.
Bueno, a mí me hace mucha ilusión.
¿Ah, sí?
Sí, porque nos lleva a donde yo nací. ¿Qué te parece?
¿Al hospital?
Al hospital, sí, donde yo nací.
Qué chiste, ¿eh? Qué bueno, ¿eh?
Cuando llame algún oyente y diga al hospital, es válido ya, ¿eh?
Sí, sí. Mira, el hospital, puedo decir, el hospital donde nació el nono.
Escúchame, que es que se nos va el tiempo.
Ah, empezamos. Hoy nos vamos muy cerquita de Mérida, concretamente a la capital de Tierra de Barros. Repostamos en Iberdrola Mérida, en el polígono industrial del Prado, y viajamos a Almendralejo. Hola. La ciudad internacional del vino es la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Guadiana. La tenemos tan cerquita que muchas veces nos olvidamos en pararnos y visitarla profundamente. El municipio pertenece a la región del Cava, según determina el Centro Regulador del Cava, produciendo un cava de excelente calidad. Almendralejo es también conocida como ciudad del romanticismo, por ser el lugar de nacimiento de dos principales poetas de este movimiento literario, José de Espronceda y Carolina Coronado. Los vestigios de los primeros moradores de la localidad se reflejan en el dolmen de la Vega de Arnina, los asentamientos de los Villares y otros restos antiguos, aunque no es hasta 1228 cuando los primeros campesinos llegados desde Mérida comienzan a formar una aldea. ¿Sabías como curiosidad que en 1573 la localidad fue vendida a Sevilla, junto con Montemolín, Monasterio, Calzadilla de los Barros y Medina de las Torres, por 45.000 ducados? Son muchos los datos históricos de esta localidad que no para de crecer y que ya supera los 30.000 habitantes. Te estamos recomendando visitar una de las tierras más fértiles de Extremadura y cruzadas por la Ruta de la Plata. No dejes de visitar las iglesias de la Purificación o San José, el convento de religiosas clarisas de Nuestra Señora del Amparo o la ermita de Nuestra Señora de la Piedad, patrona de Almendralejo. Lo mejor es disfrutar de sus fiestas, de la romería de San Marcos, de una ciudad que tiene mucho que ofrecer, que es mucho más que vino y que su gente es de la más generosa de la región.
Un aplauso para Almendralejo.
¡Bravo, Almendralejo!
Mira, mi pueblo, nos gusta. 924-38-7222. Abrimos los teléfonos. 25 euros de combustible que regalamos. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con Chari.
Chari, ¿desde dónde nos llamas?
Desde la zona de Bellavista.
Desde Bellavista. Bueno, Bellavista, yo es que trabajo allí mucho porque hacía muchos años, Chari, y te lo cuento, sí, a ti y a todos los oyentes. Yo sé que hay cosas que nos importan, pero
luego se te va el tiempo.
Claro. Hacíamos campamentos urbanos allí en el barrio.
Ay, sí, sí, lo sé, en el instituto.
Claro, sí. Y ahí hemos muchos años. Tú y yo ya hablaremos. Sí. Bueno, Chari, ¿a qué lugar nos ha llevado Iberdrola de ruta?
Almendralejo.
Sí, señor, Almendralejo.
¿Y quién nació en Almendralejo?
Pues no, no.
¿Y Gordillo? Pues no, no, exacto.
Chari, tienes que llamar a la una, ¿vale? Sí. Para que te tomemos nota de tu DNI y ya a partir de esta tarde poder ir a repostar cuando quieras a Iberdrola, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
A la una vuelves a llamar y te tomamos nota del DNI.
Vale, estupendo.
Un beso, Chari, gracias.
Adiós.
No, no, Mario, nos vamos a ir con música porque está Maldonado esperándonos y atención porque Maldonado nos advierte que vamos a alcanzar los 38 grados esta semana, el miércoles y el jueves. Pero antes, Chino y Nacho y Daddy el Yankee, esta música perrera que os gusta y os encanta bailar.
Pero Chino no será Javi Chino.
No, no, no. Ah, por cierto, Javi Chino nos va a contar en unos minutos en directo qué va a ser de su futuro. Será a partir de la 1:15. Andas en mi cabeza y vamos con Maldonado y con Agropexa, todo esto en la mañana. Semanas tenemos una cita con eltiempo.es y con su director meteorológico, José Antonio Maldonado. José Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, comenzamos semana con calor en Extremadura.
Bueno, pues si la comenzamos con calor, dentro de un par de días aún lo será mayor y sin duda será la noticia meteorológica. Esta semana no vamos a hablar ni mucho menos de lluvia, pero sí, como digo, de ese ambiente caluroso, extremadamente caluroso, podríamos decir, para esta época del año. Porque si esto sucede a mediados del mes de julio, bueno, pues podríamos decir que son temperaturas que cabe esperarlas. Pero hoy, ya digo, bien dices, ya hace calor, se va a llegar a máximas cercanas a los 30 grados en Mérida o en Badajoz, algo menos en Cáceres, tras una noche del orden de los 15 o 17 grados de mínima en las distintas poblaciones citadas, tanto las dos capitales de provincia como Mérida, pues han tenido mínimas de ese orden. Mañana no solo suben las mínimas, sino que las máximas comienzan a subir, hasta llegar a dispararse, podríamos emplear ese significado, no muy ortodoxo meteorológicamente, pero que creo que pone claramente de manifiesto lo que cabe esperar para el miércoles y el jueves, con máximas de 37, 38 grados en Mérida y Badajoz, 34 o 35, un poco menos en Cáceres, tras unas noches de 18 o 20 grados de mínima, que también son noches de verano, no de preverano, como es la época en que nos encontramos. A partir del jueves bajan las temperaturas, seguirán siendo, por supuesto, altas, nada de frío, pero ya no serán valores tan extremados como los que acabamos de citar, sino que se bajará a 3 o 4 grados para llegar al final de la semana con temperaturas máximas entre 30 y 32 grados, que evidentemente no tiene nada que ver con los 37 o 38 que, como decimos, se pueden llegar a registrar el miércoles o el jueves. En definitiva, pues, una semana marcada por el calor y que sin duda pues dará que hablar.
Pues ahora sí que sí, llega la época de los chapuzones. Ya llega el calor intenso a la comunidad autónoma. Hay que recordar a los oyentes de COPE que para ampliar información tienes la app deltiempo.es o la propia web. José Antonio Maldonado, un abrazo y intenta pasar la semana con el menor calor posible.
Eso intentaremos todos. Muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo, adiós.
Y ahora, en la mañana de COPE, cita con nuestras mascotas, un espacio patrocinado por Agropexa Veterinaria, donde cuidar de sus animales no cuesta tanto.
Parece mentira, pero el calor ya ha entrado, ¿eh? Parecía que no iba a entrar nunca. Y nos vamos a la Clínica Veterinaria Marquesa de Pinares, en la calle Marquesa de Pinares, en el centro de la capital extremeña, con su veterinario, con nuestro amigo Rubén. Oye, Rubén, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Paco.
Vamos a hablar, con esa llegada del calor hace unos días, de precisamente los golpes de calor que no solo sufrimos los humanos, por desgracia, sino también sufren nuestros animales.
Y con más frecuencia que las personas.
Y con más frecuencia,
¿no? Tienes que ver que ellos no termorregulan bien, no tienen glándulas sudoríparas, entonces ellos solamente intercambian el calor a través de la lengua o de la boca y sufren por ello mucho más golpe de calor que las personas.
Para una persona un golpe de calor puede ser nefasto porque causa desgraciadamente cada año la muerte, ¿también en los animales?
Sí, todos los años tenemos alguna muerte y ya hemos tenido este año alguna muerte por golpe de calor, por desgracia.
¿Y cómo lo notamos? ¿Deshidratación? ¿Vemos?
Bueno, hay diferentes tipos de síntomas, pero tenemos hasta desde síntomas más neurológicos, el animal puede llegar a convulsionar, a tener tics nerviosos, el animal empieza a jadear de una manera muy clara, tener disnea, falta de una respiración correcta, e incluso pueden llegar a sangrar. También produce problemas vasculares y pueden llegar a sangrar.
Como cuando nosotros sangramos por la nariz, sí, cuando nos ha dado mucho el calor en la playa.
Yo he tenido casos de sangrar por las patas, por todos los lados, sí. Tenemos que tener mucho cuidado porque la gente dice, bueno, voy a dejar el coche a la sombra, 5 minutitos, no tardo nada. En esos 5 minutitos,
pues verdad,
da un golpe de calor a un perro, tanto un perro como un gato. Es muy importante en verano no meter al animal en el coche sin estar refrigerado. Y también el exceso de ejercicio en las horas principales del día. Nada, a partir de las 12 de la mañana, nada de ejercicio con los perros y más razas predispuestas como pueden ser las razas como Pitbull, American Stanford, sobre todo el Bulldog francés y Bulldog inglés, son razas predispuestas a tener golpes de calor.
¿Sí?
Sí. Y hay que tener muchísimo cuidado. Ellos tienen problemas en la respiración, tienen menor capacidad y en cambio los Pitbull y los American Stanford tienen muchísima musculatura que crea muchísima más temperatura y tienen más tendencia a los golpes de calor.
O sea, cuidar la exposición al sol de nuestros animales y también, evidentemente, tenerlos hidratados constantemente.
Sí, tenerlos hidratados y sobre todo evitar el ejercicio y evitar meterlo en el coche o en sitio donde le esté dando el calor, porque son 5 minutos, de verdad, 5 minutos que podemos evitar y evitar una desgracia.
Pues muy importante lo que estamos contando hoy, sobre todo ahora que llega la época y que muchas veces sacamos a nuestros animales a horas introspectivas, tanto para nosotros como para ellos. Rubén, mil gracias, ¿eh?
De nada, gracias.
A ver cómo te digo que puedes ganar 500 euros repostando y ganando. Estación de servicio Vía de la Plata lanza Reposta y Gana. Sortean mensualmente premios valorados en más de 500 euros. Reposta y Gana. Con tus repostajes superiores a 30 euros, puedes ganar 500 euros mensuales en premios. Siempre con la máxima calidad y servicio atendido al mejor precio. Reposta y Gana. De Vía de la Plata.
Cuidado, es tiempo de bichos. En Agropepsa Veterinaria encontrarás todo lo que necesitas para el cuidado y bienestar de tus animales. Con 7 centros en toda la región para darte el mejor servicio y la mayor calidad a precios insuperables. Ya lo sabes, en Agropepsa Veterinaria, todo para tus animales.
Podrá encontrarnos en Mérida, en el Polígono Carrión, junto al Mesón El Yate y la Consejería de Agricultura.